Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Jerry Slandy, Radio Martí. Así me gusta. Good timing. Como dice Guajiro, good timing. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. ¡Pum, pum, pum! Ay, Dios mío. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor el Cepillísimo Carrillo.
De Virginia, cuarto bate de verdad.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilísimo Cortés. Sí, Danilo Fuentes Cortés.
De Guantánamo.
Imagino que cambia la partida de nacimiento.
Oye, tú sabes por qué le dado, porque pasó por todos los pueblos en Cuba antes de venir para acá. ¿Qué te parece?
El Guajiro Peña te cambia la partida de nacimiento todos los días. Ay, Dios mío. Ay, desde Las Tunas, Balcón del Este, damas y caballeros, viste, la capital de Cuba, como dice él. La enciclopedia del béisbol cubano calentando en el bullpen, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias. ¿Tú sabes lo que me dijo Tony Taylor? Dice... No. Ustedes están jugando con candela. Digo, ¿por qué, hermano? Ya vas a criticarme de ese. Porque el muchacho ese que llama de Cuba sabe más que ustedes 20 veces. O es que él tiene un libro delante de él, le está echando a ustedes con el rayo. ¿Quién es? ¿Angelito?
La segunda opción. Bueno, yo creo que estaba hablando de Alex Rodríguez.
El Guajiro.
El Guajiro también.
Ese, dice Tony, oye, lo sabe todo porque está estudiando, y como él está estudiando, le dice cosas a ustedes y ustedes pasan con ficha.
Es verdad.
Es verdad. Pero que llame, que sigue llamando, Guajiro, que
eso es lo importante.
Yo te aprecio a ti y a toda tu familia también.
Bueno, recibimos cartas de Cuba. Nos escribió Eric de Camagüey su pronóstico para la Serie Mundial. Veo superior el picheo abridor de los Gigantes, Madison Bumgarner, yo estoy de acuerdo, Tim Hudson, Ryan Volkson, pero Kansas City con ventaja en el sexto es prácticamente invencible, con los relevistas Kelvin Herrera, Wade Davis y Greg Holland. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que los Gigantes tienen que tomar la ventaja tempranito. No me digas. En cuanto a la ofensiva de Kansas City, contarán con la velocidad en las bases y el bateo oportuno. Eric Hosmer Somayán impulsó carreras en momentos claves. San Francisco tiene mucha experiencia en postemporada y eso es vital en una serie tan corta con hombres como Buster Posey, Pablo Sandoval y Hunter Pence. Pienso que el hecho de comenzar como home club, Kansas City gana la Serie Mundial en 6 partidos. Saludos a Guajiro Peña, a Rafael, a Carrillo, a Patricia y al resto del equipo deportivo. Gracias por mantenernos informados del mejor béisbol. Son todos muy profesionales en la labor que realizan cada día. Un abrazo para ustedes, Eric desde Camagüey. Y dice, le pido que salude en Cojimar a Chapotín.
Sí, señor. Déjame decirle a este señor, yo hice una encuesta hoy al entrar aquí de los empleados, incluyendo los seguros de uno. Había uno solo hoy. 17 personas, 14 van con el Kansas City y 3 con el equipo de San Francisco.
4, yo voy
ahora
con San Francisco.
Bien, la experiencia en este negocio, yo leí un artículo hoy del manager del San Francisco, donde él dice que cuando empieza la temporada en abril, pierde uno y pierde dos y tiene 100 y pico para recuperarte. En esta aprendí, desde que llevo entrando a las series finales, que hay que hacer jugada en el momento preciso y no esperar para luego. Y es verdad, eso hay que aplaudirlo.
Bueno, vamos a pedirle ahora a Danilo Fuentes Cortés que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, me escribió Carlitos Rodríguez desde Florida, Camagüey, y dice, Pepe, sé que los Giants salen como favoritos en su trayectoria en las series mundiales y que tú le vas a ellos. Mira que están escuchando, oye, no se te escapa una. Pero Yo voy con los Reales y además amante de la Liga Americana, me voy por los Reales de Kansas City. Si ellos siguen jugando ese juego alegre con robo de bases y jugadas de corrida al bate, cualquier cosa puede suceder. Salúdame al Guajiro Peña, que sé que está conmigo. Sí, el Guajiro Peña también le va a Kansas City. Y todo ese equipo grande, Carlitos de Florida Camagüey. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Si yo fuera un pelotero de Kansas City, que llevo 6 días esperando y esperando y esperando, yo no estaría contento porque yo estaba en rojo vivo y ahora me encuentro con 6 días de vacaciones forzadas. Vamos a hablar de José Pito Abreu. José Pito Abreu, nombrado novato del año por la revista Sporting News. ¿Qué significa eso?
Esa no es oficial, vale mucho.
Eso vale mucho, pero no es oficial. Esto es como si el Guajiro Peña convoca una conferencia de prensa y dice, yo estoy en este momento eligiendo a José Pito Abreu como novato del año.
Yo te digo una cosa, si hay un fresco, un atrevido o alguien que no está en este mundo que vote contra él, hay que buscarlo por el dedo gordo de los pies y ponerle comida cerquita que no pueda llegar a cogerla. Así que hasta que se seque ahí.
Yo estoy de acuerdo con el Guajiro Peña que José Pito Abreu, el primera base de los Chicago White Sox, debería de ganar fácilmente. Fácilmente y cuidado que debería ser unánime también el novato del año de la Liga Americana. El premio que le dio Sporting News, ¿qué fue eso?
Sporting News, ellos siempre dan uno, siempre.
Sí, ellos siempre lo dan, no es oficial, pero...
Es una empresa aparte.
Pero casi siempre pegan lo que dice Sporting News.
Bueno, ahí tiene los mejores periodistas, tienen 1,000 años esa revista.
En el 75% de los casos, escogen. Cuando ellos escogen, luego a las 3 semanas, la liga los escoge. Casualidad.
Pero en este caso, tú no te has fijado que no hay nadie. El pitcher japonés era el único que se podía atravesar y no pudo pichar, punto.
Correcto.
Ahora bien, se llevó 3 veces el pelotero de la semana y 2 veces el del mes. Señores, estamos en presencia de algo, un novato especial.
El pitcher también japonés también se llevó 2 veces la semana, sí. Pelotero de la semana. Lo que yo tengo miedo, yo quería que José Pito Abreu cogiera el jugador más valioso de la Liga Americana unánime, pero yo me temo que los que van a votar en Nueva York, porque cada ciudad tiene derecho a 2 votantes, si los que viven en Nueva York le van a dar el voto a Tanaka, aunque Tanaka no lanzó los últimos 2 meses de la temporada, o más, 2 meses y medio de la temporada. Pero yo sé que va a coger votos, así que dudo que sea.
Bueno, claro que va a coger votos, no hay duda de eso, pero esos son votos votados al aire. El que vote por él, por el japonés, está votando un voto por gusto y no se está haciendo cuenta de lo que ha sucedido en realidad. Ahora bien, si ese muchacho hubiera sido pichando, hubiera sido un contendiente número 1 y cuidado. Tenía 10-1 para empezar la temporada. Podría haber ganado 30 juegos que no lo ganan del 68. Danny McLean que ganó 31. Y eso lo iba a ayudar a partirle la cabeza a todo el mundo. Pero no fue así. No fue así.
Dos cosas hubieran pasado si Tanaka no se hubiera lesionado. Primero, hubiera ganado más de, no creo que 30, pero sí por lo menos 20, 25 juegos. Y número 2, los Yankees hubieran clasificado a la postemporada. Eso hubiera sido la segunda.
Claro.
¿Okay? Quizás no como el campeón de la Liga Americana este, porque los Yankees terminaron lejísimos del Baltimore. Pero hubiera sido Kansas City contra Nueva York, Guajiro. El juego de Wild Card hubiera sido Kansas City contra Nueva York.
Eso no existe, porque los Yankees están en caída. Y después que nombraron hace 2 semanas a Cashman, el gerente general presidente, van a seguir perdiendo. Porque él está buscando ahí, cuando lo mencionaron de Thomas, dice, yo no estoy interesado, yo estoy interesado en la novena que tengo. Quiere decir que ese hombre dijo que lo que tiene es para el año que viene. ¿Y dónde está el picheo? ¿Eh? Tuvieron 58 peloteros.
Ellos esperan
¿Cuántos es el gote? ¿45?
Sí, pero...
que tuvieron 12 y uno más.
40.
De fuera, de otro lugar.
Guajiro, ellos están esperando que Tanaka regrese el próximo año, que esté sano y salvo y que gane 25 partidos. Eso es lo que los Yankees están esperando. Ahora, nosotros sabemos que generalmente las cosas no resultan como el gerente general cree que va a resultar.
Sí, en la pero fíjate tú esto. El equipo Kansas City Yo estoy, tú sabes, hablando un poquito para Kansas City.
¿Un poquito?
Porque hay dos cubanos.
Estás remolcando, estás remolcando.
El hijo mío me acaba de poner un texto, dice, si tú no has dicho en el aire que el equipo mío, el pueblo mío, él nació allí en 63, tiene el mejor picheo que ha habido en los últimos 20 años en una temporada, tres piches relevo. Y es verdad, salvaron de 84-80, lo volví a repetir por tercera vez, de 162 juegos, cuando llegaban séptimo, octavo y noveno, han ganado 80 de 84. Ahora bien, ten cuidado, porque por el otro lado, el equipo de San Francisco cogió Casilla, que no sabía dónde estaba, porque Romo falló, y el hombre se volvió loco, y ha sido uno de los mejores taponeros en la postemporada. Eso hay que mencionarlo, ¿no?
Bueno, vamos a ver si, Cepillo, hablaste con Gerislandi en Cascajal. Muy bien, vamos a tener a Gerislandi los últimos 9 minutos de este programa para hablar sobre la Serie Mundial, porque toda la parte central de Cuba, todo lo que tiene en mente en este momento es justamente la Serie Mundial. En Villa Clara, Camagüey, toda esa región. Inclusive, el Guajiro Peña dice, no sé, porque aquí nunca ha llamado nadie de la provincia del Guajiro Peña, de Las Tunas, pero él dice que en Las Tunas se juega pelota.
La capital de Cuba.
La capital de Cuba. Muy bien, vamos a seguir hablando de la Serie Mundial durante todo este programa, un poquito por aquí, un poquito por allá. Ya tenemos a los abridores de mañana, no es ninguna sorpresa, Madison Bumgarner va a lanzar para los Gigantes. El zurdo blanqueó a los Piratas en el juego por el comodín de la Liga Nacional.
Y tu amigo se quitó el sombrerito y le hizo así, lo felicitó, al contrario, el manager de los Piratas.
Sí, sí. Luego, Madison Bumgarner derrotó a los Nacionales de Washington en la serie divisional de la Liga Nacional. Y luego, como si fuera poco, marginó a los Cardenales de San Luis en la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Madison Bumgarner entra con efectividad en la postemporada de 2.67 en 5 aperturas. ¿Okay? Ha ganado 3 juegos.
Y en la última quedó con 1.99.
Correcto. En la temporada regular ganó 18, perdió 10, con efectividad de solamente 2.98 carreras.
Repíteme otra vez esa pausa.
Ganó 18, perdió 10, con efectividad de 2.98. Señores, ustedes saben lo que cuesta hoy en día encontrar un pitcher con más de 20 aperturas que tenga efectividad por debajo de 3. Es casi imposible.
Y los tiene pichado, porque si tiene un poquito alto la efectividad es porque ha pichado mucho inning. Sí. Y al final le hacen dos, ganó 6-1, o 6-2, o 6-3, y se le sube la efectividad. Si no tuviera fajado ahí con el zurdito ese de Los Ángeles, que no pudo sacar un out en el poste para el Grand Shop.
Así es. Bueno, también ponchó a 219 bateadores, pero él no es ponchador, aunque 219 es impresionante. Y el Biel de Madison Bumgarner, mucha gente dice que es Biel. Bueno, boletos imparables por cada inning lanzado. El Biel es 1.09. Eso es impresionante, Guajiro Peña. Así que ese será el zurdo que va por los Gigantes mañana. ¿Quién lanzará para los Reales de Kansas City? James Shields, que lo adquirieron vía un canje, justamente para momentos y oportunidades como esta. Pero James Shields no ha lanzado bien esta postemporada. Ha ganado cuando tiene que ganar, pero le han dado duro. En la campaña regular, Shields tuvo efectividad de 3.21 carreras limpias. Pero en la postemporada tiene efectividad de 5.19 carreras limpias. En la temporada regular ganó 14, perdió 8 y ponchó a 180. Su Biel, boletos imparables por entrada lanzada, 1.18. Eso está bien. Pero Shields, Guajiro, si los Reales de Kansas City van a ganar la Serie Mundial, tenemos que ver al James Shields que no hemos visto esta
puerta. La opinión que hay en la calle en Kansas City de los peloteros y del manager, que si no fuera por Chivo, ellos no hubieran entrado ni en el comodín ni en nada en el béisbol. Porque Chivo, durante la temporada, cuando hacía falta ganar un juego contra el Detroit, que era el que se fajaron por un mes y pico, casi 2 meses. ¿Tú te recuerdas eso, Lacayo?
Es verdad.
Y él venía, ¡pam!, y le ganaba al Detroit. Hay que tener en cuenta que este señor se llevó el mejor pitcher con el equipo de Tampa, el Cy Young, con una efectividad que mete miedo. Y los peloteros entrevistaron, precisamente anoche yo estaba mirando todo. El primero que habló fue el señor Stock, que batió 200 durante la temporada y se volvió loco. Ya cogió el paso, acuérdense, ya cogió el paso, oiga esa frase, cogió el paso, él no es bateador. El señor primera base se destacó tanto que impulsó la novena de un momento dado en el banco, gritándole a los muchachos y emocionado por el jonrón cuando ganó con 11 innings. Dice Hafner que dice, si no tuviera Cherokee, nosotros no estuviéramos aquí. Nosotros lo queremos mucho a él y él sabe que él tiene que pichar un juego bueno y que cuando hace falta un juego bueno, él lo pichea. Quiere decir que lo que está diciendo el cubanito americano, nacido aquí en la Florida, que él cuenta para ganar el primer juego y necesitan ganar el primer juego si quieren seguir. Entonces la pregunta que se hace un periodista de Boston, oye, está, ¿qué va a ocurrir si el equipo Kansas City pierde después de ganar 8 seguidos un juego? ¿Cómo se van a comportar? Y vuelven y piensan que son un wild card, no un equipo ganador. ¿Eh?
Es muy interesante la pregunta.
Y después tienen que ir a jugar 3 juegos allá.
Es verdad.
Así que bueno, vamos a pedirle el primero obligado.
Vamos a pedirle ahora a Danilo Fuentes Cortés que nos ponga la musiquita de la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, Los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Déjame la cancioncita atrás, así me gusta. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de una promesa que tiene Cuba en las Grandes Ligas, que se acaba de declarar, se va a declarar poco agente libre, ya es residente en Haití. Y estamos hablando de Ariel Miranda, uno de los mejores lanzadores de la pelota cubana con el equipo de Mayapeque. Ya se encuentra en Haití, ya es residente legal. Es una de esas cosas que nadie entiende. Si el Guajiro Peña quiere ir para Haití mañana y ser residente legal de Haití, tiene que esperarse 2 años. Sí. Pero cualquier pelotero cubano llega a Haití y a la semana y media ya es residente.
Residente.
Chico, yo no entiendo.
No, y otra cosa, y si viene de Cuba y pisa arena, ya no se puede votar.
Pero estamos hablando.
Tuve una discusión con tres muchachos que en Cayo Hueso subieron al puente. Y el gobierno americano dijo, no, eso no es tierra, eso es un puente. Pero ganaron la pelea.
Pero estamos hablando de Haití. Son cosas que
Bueno, es un tercer país también.
Uno más o menos sabe cómo funcionan esas cosas, no vamos a hablar mucho de eso. Pero si lo que sí vamos a hablar es de este pitcher cubano, el zurdo, Ariel Miranda, que en varios años de la Serie Nacional ganó 22, perdió 25... Efectividad 3.78 y 274 o 79 ponches. Yo no le veo a esto. Estos numeritos Guajiro Peña no son nada del otro mundo. Tú me vas a perdonar. Guajiro, ¿tú me estás oyendo?
Sí.
22 ganados, 25 perdidos con efectividad de 3.78. Yo no le veo a eso. En Cuba, yo no le veo a eso nada del otro mundo.
Bueno, la efectividad para tantos juegos ganados es malísima, pero en Cuba... Eso, tú estás hablando de Cuba.
Sí.
Y la diferencia es como del día a la noche. Porque él tiene que venir aquí y ajustarse a las consecuencias de esos parquecitos que han hecho y esos bates que están encendidos aquí y aprender a pichar a un béisbol distinto. Todo el mundo lo sabe, los cubanos que están en Cuba no son bobos ni se chupan el dedo. Ellos saben lo que están hablando. Y yo hablé con uno hoy y me dijo que se olviden de eso. Tiene que aprender a pichar de nuevo. Y los bateadores igual. Y le mencioné a Abreu, dice, no, Abreu es un pelotero que fue pelotero bateador desde que nació, punto, igual que Canseco, me dijo. Digo, ah, sí, está bien, tú tienes razón. Pero los pitchers tienen que tener cuidado. Y eso es 370 y pico. Ganó tantos juegos porque hay que ver con los juegos cómo eran. Si el equipo ganaba, hacía 10 carreras y ganaba 10-2 y todas esas cosas. Por eso ganó muchos juegos también. Eso hay que analizar desde ese punto de vista de que él es pitcher ganador. Ganó 20 juegos también, pero en esa sí, pelota.
Sí. Bueno, la gente en Cuba quiere saber, ya les dije los abridores del partido de mañana, pero la gente en Cuba no quiere que pare ahí, quiere saber quién va a lanzar el miércoles en el segundo juego de la Serie Mundial, y ya tengo esos numeritos. Va a lanzar para los Gigantes de San Francisco, los campeones de la Liga Nacional, Jake Peavy, que en la campaña regular le fue pero fatal, ganó 7, perdió 10 más 3, con efectividad de 3.73, ponchó a 158 bateadores y su Biel 1.28. Pero eso no es nada. 1.28 el Biel de Jake Peavy, el derecho de los Gigantes que va a lanzar mañana. Tiene 33 años de edad. Va a lanzar contra el dominicano Jordano Ventura. Jordano con Y, por supuesto. Jordano Ventura, el derecho de los Reales de Kansas City, 23 años de edad. En la temporada regular ganó 14, perdió 10, con efectividad de 3.20 carreras limpias. Ponchó a 139 bateadores. Y su Biel, boletos imparables por entrada lanzada, 1.30, el más alto de los cuatro abridores
hasta ahora. Y otra cosa que hay que señalar, eso que está hablando Lacayo, es que ahora él tiene que enfrentarse a un picheo que es un novato, que se convirtió en buen pitcher, ganó 14, está bien, ayudó al equipo. Pero busca para que tú veas quién va a pichar el contrario de él. Inclusive que va a pichar el segundo juego, pibe, pichó en la Serie Mundial el año pasado también. Y ya había pichado con los San Francisco, con este mismo manager. Son pitchers que tienen una experiencia grande y en una serie corta la presión no la tienen porque ellos saben que son 5-4 juegos a ganar 7 y que ellos pueden hacer trabajo que han hecho hasta ahora. El pibe, ese es un fajón de tremendo, no creo que ningún bobito.
Estoy de acuerdo. Guajiro, vamos a recordarle a los amigos oyentes que a partir de mañana, cada vez que hay un juego de Serie Mundial, va a comenzar el del Espacio Deportivo con el Duro y Sin Guantes a las 7 p.m. Directamente vamos a pasar al partido, así que mañana vamos a tener 4 o 5 horas de deporte continua, ¿ok? De 7 de la noche hasta que termine el partido, Guajiro quiere extra innings, quizás la 1 de la mañana. Para que todo el mundo tome nota, primer juego de la Serie Mundial mañana a las 8 p.m. en vivo y en directo, jugada por Radio Martí. El miércoles, el segundo juego de la Serie Mundial, también en Kansas City, también a las 8 p.m. y también jugada por jugada en vivo y en directo por Radio Martí. Ok, el jueves no hay partido, porque van a estar viajando a San Francisco. El viernes reanuda la Serie Mundial en San Francisco. A las 8 p.m. hora de Cuba, 5 p.m. hora en San Francisco. Pero la hora que a ustedes les conviene es a las 8. En San Francisco se van a jugar 3 partidos. El viernes por la noche, el sábado por la noche y el domingo por la noche. Luego, si todavía hay Serie Mundial, regresa a Kansas City el martes para el sexto juego y el miércoles el séptimo y último decisivo partido si es que hay 7 juegos en esta Serie Mundial. Guajiro, yo pienso que esta Serie Mundial va a terminar en 5 partidos en San Francisco.
¿Esa es su opinión?
Esa es mi opinión.
Bueno, yo pienso también eso, porque si tú estás contando que va a suceder así, el equipo Kansas City va a perder un juego y entonces San Francisco va a ganar la serie.
Eso es lo que yo estoy pensando. Sí. Se le acabó la magia a los Reales de Kansas City. 8 juegos de playoff en forma consecutiva, victorias consecutivas, 6 días de vacaciones forzadas. Ok, sí, están practicando, están jugando, pero no es lo mismo. El estrés de estar lanzando, la tensión, eso no se puede duplicar en un campo de entrenamiento. Y ustedes se van a dar cuenta mañana que el Kansas City de mañana, no es el Kansas City de la semana pasada. Ya lo van a ver. Sin embargo, los Gigantes perdieron 2 partidos en estos playoffs. No hay presión. Damas y caballeros, hacemos una pausa y cuando regresemos, la sección del Guajiro Peña.
Dispara, chiquito, dispara. Bueno, esto le gusta a los fanáticos que yo hable de estas cosas, de récords que han pasado. Los peloteros más valiosos en series mundiales empezaron a dar más valioso en el año 55. Johnny Podre, mi querido amigo, en paz descanse, por cierto. En 56, oigan esto, porque tú ves como al principio los pitchers se lo llevaron todo. Johnny Podre, de los Yankees, del Brooklyn. Don Larsen, en el 56. Leo Burdett, esos son pitchers, de Milwaukee, 57. 58, Bob Toilet, de los Yankees. En 59, Larry Cherry, de los Dodgers. En el 60, Bobby Richardson, de los Yankees. En el 61, pitcher, otra vez, Wally Ford, de los Yankees. En el 62, repitieron los Yankees, Rob Terry, tremendo pitcher, mi socio, caramba, qué buen muchacho, le gusta jugar golf. En el 63, oigan estos nombres, Sandy Koufax, también pitcher, el monstruo lo llamaban. Bob Gibson, otro monstruo, en el 64. Y siguen los, esos son pitchers. En el 65, Sandy Koufax repitió. Ahora viene por primera vez. Ganó Frank Robinson en el 66 con el Baltimore. Y en el 67 vino otro pitcher, Bob Gibson otra vez. En el 68, Mickey Lolich también. En el 69 ganó Don Clendeno de New York, los Mets. En el 70, Bruce Robinson de Baltimore. En el 71, Roberto Clemente, en paz descanse, el mejor pelotero latino de todos los tiempos, pienso yo. Hay dudas por ahí, mucha gente dice que no, pero bueno. El 72 ganó otro pelotero, Jim Tenace, catcher del Oakland. En el 73, Reggie Jackson del Oakland. Ahora viene en el 74, otro pitcher. Rolly Finger en el 75, Pirro, otro pelotero en el 76, Johnny Bench en el 77, Reggie Jackson. Y esta es la noticia del siglo. Bucky Ben, que nunca jugaba, metió un juego extra en el 78 y fue declarado el más valioso durante la serie porque le ganó un juego con un jonrón a Mike Torrey contra el Boston. En el 79, Willie Stallion de los Piratas. En el 80, Mike Smith. Metió 500 y lo disfrutó más que nadie en el mundo. Eso fue en el 82. Darryl Porter de los San Luis, que fue la serie esa famosa que ganaron. Ricky Dance en el 83 con el Baltimore, el sketchercito, bueno. Y en el 84 se la viví yo, lo disfruté con Bárbaro Garvey, Alan Tramo. No se la dieron a Gibson, se la dieron a Cierreto. En el viene otro pitcher.
¿Por qué? Perdón, porque batió sí. 400 y pico.
Sí, señor.
Alan Trammell.
Sí. En el otro pitcher vienen. En el 85, la serie de Kansas City que van a jugar ahora, que la ganaron contra el equipo San Luis. Saben Heaven, el pitcher la ganó. Acabó con todo el mundo. En el 86 vino otro pelotero, Rainey de Nueva York, la bomba atómica le llamaban. El 87, otro pitcher, Frank Viola de Minnesota. En el 88, este lo quemó la sorda ahí, Aaron Hershiser, que rompió el récord de Drasdel. En el 89, otro pitcher, David Stewart del Oakland. En el 90, acabó con el Cincinnati, José Rijo. En el 91, Jack Murray, el gato. Y ahora viene un pelotero.
Acabó con Oakland, José Rijo.
Sí.
Él lanzaba para Cincinnati.
Pero fíjate cuántos pitches hay ahí. Que...
Sí.
Pero bueno, se suponía que no fuera el Pat Butler del Toronto en el 92. En el 93, Paul Molitor del Toronto. Repitieron, o sea, en el 94 no hubo serie. En el 95 volvió a ganar otros pitches, Tom Glavine de Atlanta. En el 96, John Waterland del equipo de los Yankees. Y en el 97, el cubanito Iván Hernández con la Florida. Y en el 98, Scott Barrow de los Yankees, tercera base, ganó. Y en el 99, Mariano Rivera, otro pitcher. En el 2000, Derek Jeter, ahorita acabamos, ya faltan poco. Derek Jeter en el 2000, 2001, Kurt Schilling ganó otro pitcher. Troy Claude de Anaheim ganó, se volvió loco ese año. En el 2003, cuando ganaron los Marlins, Joe Beckett de Miami. En el 2004, Manny Ramírez de Boston. En el 5, este fue un fenómeno, más nunca se supo. Jamel Dye del equipo de Chicago White Sox. En el 6, en el 2006, David Eckstein de San Luis. En el 7, cubanito Mike Lowell de Boston. En el 8, otro pitcher, Carlos Ham de Filadelfia. Y en el 2009, Hideki Matsui del equipo de los Yankees. En Rentería, el otro día, con el San Francisco, David Free con el San Luis. El 11, el 12, Pablo Sandoval. Y el, este año, el año pasado, David Ortiz. Esos son los ganadores, los más valiosos. Vamos a ver este año si escogen uno ustedes. Porque ¿dónde está Carpenter con sus 4 jonrones? Se desapareció hace tiempo. Los jonrones no valen la serie corta. Un toque de bola vale más. Y el Kansas City metió 8 toques de bola en 8 juegos que jugaron. ¿Qué te parece?
Es verdad.
Pero bien hecho.
Es verdad.
Ok.
Guajiro, tienes un minuto más. Tienes un minuto más.
¿Que tengo más nada?
Tienes un minuto más.
¿A mí?
Te regalo, sí, un minuto más.
No, yo no voy con ninguno.
Ok, está bien.
¿Y tú?
Tú sabes que Mariano Rivera nunca
quién tú
fue...
vas?
Yo voy con Gigantes.
¿Tú vas a Kansas City?
San Francisco.
Ah, mira, entonces son 5 ya de 18 que...
Tú sabes que Mariano Rivera nunca cogió jugador más valioso de una serie mundial. Mira tú, qué casualidad.
Sí. Eso se prestaba a muchas cosas, ¿sabías? ¿Tú crees que Kip Gibson no se merecía antes que Trammell cuando metió a jonrón
Trammell batió 400,
a ganar la serie?
Trammell batió 420 y pico. Kirk Gibson metió ese jonrón y ya. Muy bien, vamos a hablar ahora. Tenemos amistades nuevas en Facebook, en la red social. Primero, José Marenco, un amigo nuestro que está escuchando en Barranquilla, Colombia. Muchas gracias por escuchar. Un abrazo para él. Y dice así. Los Gigantes de San Francisco son los favoritos, pero no hay que descartar a los Reales de Kansas City por el momento que viven. Su juego inspirado y malicioso les da un buen chance de ganar. Otra cosa hay que tener en cuenta, que fue en la serie Interliga que sostuvieron este año. Los Reales de Kansas City barrieron 3 juegos a los Gigantes. Muchas gracias a José Marenco por esa observación. Y también tenemos una nueva amiga en Facebook que le ha hecho like, o sea, me gusta, a más de 40 fotos que hemos puesto en Facebook nosotros. Esta muchachita acabó. Se llama Olivia Slock, o como diría el guajiro, Olivia Slock. ¿Okay? Olivia Slock, hay una foto aquí de ella en Cuba. A propósito. Guajiro Peña, algún día que quiero, me gustaría. ¿Por qué no le escribes, Carrillo, a Olivia Slock que mande su número para llamarla un día de estos? Ok, Cepillo. Ok, dispara. Cepillo. Ok, vamos a tratar de ponernos en contacto con Olivia Slock. Vamos a escribirle para que nos mande el número para que hablemos con ella. Aquí hay unas fotos de ella en Cuba. No sé si vive aquí, fue a Cuba a visitar, o si vive allá. No está muy claro eso, pero sí es cubana, eso sí lo sabemos. Guajiro Peña, ¿qué es lo que tiene que hacer San Francisco, además de tener la ventaja en los primeros 6 innings, para ganar el partido contra los Reales de Kansas City?
Bueno, yo pienso que lo que tiene que hacer es el manager hacer lo que ha hecho hasta el momento, un momento dado, hacer los cambios de picheo. Cuando hay series cortas y cuando hay series largas, los equipos que más se han destacado han sido los que tienen el piche. Y si ustedes oyeron el comentario que hice de los más valiosos, ¿por qué ganaron la Serie Mundial? Porque fueron los piches los que ganaban la Serie Mundial, y eso es lo que vale. Según la historia y según lo que acaba de decir Bochy, lo leí hoy 2 veces, y me refiero al manager de San Francisco, que dice que él está completamente seguro que su equipo, por la experiencia que tiene, y él no le importa que van a jugar en Kansas City. Yo tengo la ventaja. Yo gano un juego allí y después voy a ganar aquí 3 en la casa. Nosotros no perdemos la casa hace tiempo. Y es verdad. Y el hombre tiene un equipo buenísimo. No hay duda que los dos equipos están inspirados. Pero la profundidad, si tú te pones a buscar posición por posición, el equipo de San Francisco, el catcher le daba 55 millones de veces al catcher de Kansas City. Y después, para primera base, también la tercera base la tiene el cubano. Pero si va para tercera base, el equipo de San Francisco, el mejor tercera base.
Sandoval.
Como está inspirado el gordo, ese no cree en nadie. Se batea el mismo.
El guajiro tan sutil.
Y entonces el right field del equipo de San Francisco es mejor que todo lo que tiene ahí, porque da el alma, el cuerpo en cada juego que juega el Ben Pence. Así que si te pones a llevar por los peloteros, San Francisco va a ganar. Desgraciadamente yo te estoy hablando para donde hay 2 cubanitos.
Es verdad.
Pero no, el corazón mío no quiere decir que necesariamente necesariamente tiene que ser de esa forma. El equipo Kansas City está mejor dirigido, bien dirigido, saben ganar y tienen tremenda novena. Y el picheo es tan bueno en el bullpen, pues lo han demostrado en la serie.
Bueno,
así que vamos a ver lo que pasa.
Vamos a ver. Ahora pasamos con noticias del balompié internacional.
The name of the game.
Guajiro Peña le dice soccer y él está buscando los datos que yo me sé de memoria. Guajiro, ni busques. El Real Madrid.
Liverpool.
El Real Madrid ganó, el Barcelona ganó y el Atlético Madrid ganó. ¡Ronaldo! Metió dos goles.
¿Dónde tú leíste eso?
Ah, yo
me robaste el periódico, ¿sabes?
Sí, verdad, sí, sí. Messi metió un gol, Ronaldo metió dos. James Rodríguez metió otro, Chicharito metió otro. No cambió, no hubo cambios en España, los tres grandes ganaron. Muy bien, vamos a pasar ahora a la Champions. El Guajiro Peña se moría por contarles a ustedes que mañana la tercera jornada de la Champions comienza a las 12 del día, hora de Cuba, con el Manchester City de visita en Rusia contra el CSKA de Moscú. Luego, el resto de los partidos a las 2:45, el Bayern de Múnich y Alemania en Italia contra el Roma, el Paris Saint-Germain en Chipre contra el Apoel. Y aquí está el partido más importante, por lo menos en papel, y más atractivo del día. El Ajax Ámsterdam, cuatro veces campeón europeo, en España contra el Barcelona, cuatro veces campeón europeo. El Maribor de Eslovenia contra el Chelsea en Londres. El Sporting Lisboa contra el Schalke en Alemania. El Shakhtar Donetsk de Ucrania en la Bielorrusia contra el Bate Borisov. Y el Athletic Bilbao del País Vasco, en España, contra el Porto de Portugal. Todos estos partidos son mañana, pero el partido que más le interesa al Guajiro Peña, sí, porque el Guajiro Peña poco a poco se ha convertido en un fanático del soccer, como dice él. El partido más importante para el Guajiro Peña se va a jugar el miércoles a las 2:45, así que a las 2:45 nos llamen al Guajiro Peña, que va a estar viendo televisión. El 10 veces
yo voy a hacer lo que dice el mejor del mundo.
El 10 veces campeón europeo Real Madrid va a estar en Inglaterra jugando contra el 5 veces campeón continental Liverpool. Así que ese partido vale oro. Los dos equipos españoles, el Barcelona y el Real Madrid, con difíciles compromisos. Guajiro, ¿quién va a ganar mañana? ¿Barcelona o Ajax?
Barcelona.
¿Y quién va a ganar el miércoles, Real Madrid o Liverpool?
Madrid.
Así me gusta, Guajiro Peña. El otro equipo que va a jugar el miércoles, Atlético Madrid en la capital del estado contra el Malmo de Suecia. Y el otro partido interesante que va a haber el miércoles, Arsenal de Londres en Bélgica contra el Anderlecht, así como el Benfica contra el Mónaco de Francia. Tercera jornada de la Champions, el torneo a nivel de clubes más importante y mejor pagado del planeta. El que gane la Champions, Guajiro Peña, se embolsa 40 millones de euros.
Eso no es nada.
Son 50 millones de dólares.
¿Sí?
Sí, ¿te parece poco?
No, pero si hay un pelotero cubano que viene de Cuba y le dan 80 sin jugar aquí.
Sí, pero por 6 años.
Sin jugar.
Sin jugar, sí. Sin jugar ni siquiera.
Sin jugar,
sí, ni siquiera las menores. Bueno, Guajiro, yo te regalo el último minuto.
Ay, yo te voy a decir una cosa que tengo aquí para los fanáticos. ¿Por qué el San Francisco me puede ganar al equipo mío? Peloteros que han batido a jonrón con las bases llenas en series mundiales. Sandoval. Dos. ¿Sabes quién le sigue?
¿Quién?
Pujol. Con el Kansas City en el 11. Reggie Yasso con los Yankees en el 77.
No, con los Cardenales.
Sí, con los Cardenales. San Luis.
¿Tú dijiste Kansas City?
No, Kansas City no. Kansas City, está loco. Reggie Yasso. No tiene a nadie.
¿Reggie Yasso contra quién?
Reggie Yasso en el 77. Dos. Consecutivo batió. Bambino. ¿Sabe quién es Bambino?
Babe Ruth.
Babe Ruth. El 28 metió dos. Babe Ruth volvió a meter en el 26, dos. Consecutivo. Jonrón. La tercera, la segunda base de Filadelfia en el año 9. Ashley. Chess Ashley. Jay Ward de Filadelfia en el 2009. Volvió a repetir Chess Ashley de Filadelfia cuando Filadelfia no perdía. Y eso es historia. Oye esto. metió consecutivo dos. Y Jagua de Filadelfia, el 26 en el año 8. Jess Kane de San Francisco, tremenda segunda base, en el 2002. Parece que fue ayer. Tim Simmons de los Angelinos, el año 2 metió un jonrón. Ty Cloud de la Anaheim metió dos. Eso ya no viene al caso. Los fanáticos no le interesa. Le interesa los primeros, los peloteros. Y ahí está la ventaja de los jonrones con las bases llenas, que es cuando vale, y el Sandoval es peligrosísimo. ¿Y qué clase de tercera base está jugando?
Pero el que no es peligroso es Salvadorcito Pérez, el catcher venezolano de los Reales de Kansas City, que está bateando.
Se ponchó con tres white pitches. Una bola por atrás le hizo swing también. Sí.
Está bateando 0-0-61.
Y yo, esos 61 fue por un doble que batió.
Sí, el único hit que fue el primer juego. Ya desde entonces. Y sí, también le tiró. A eso
y
le dio.
Déjame decirte, la tercera no le cogió porque la bola por poco da en la base. Y el pelotero del Oakland, que es un fenómeno en tercera,
sí,
pero no pudo coger la bola y ese fue el único hit.
Pero y también fue, le tiró a una pelota a esa. Ese hit fue medio metro fuera de la zona
también,
de strike. Lo que pasa es que ahí hizo contacto.
Descolgado.
Muy bien. Tenemos desde Cascajal a Jerry Slandy, uno de nuestros mejores amigos. Y queríamos hablar con él porque hace tiempo, sí, no me veas así, Guajiro Peña.
¿De Cascajal?
De Cascajal.
Oye, hace tiempo que ese Guajiro no hablaba.
Es verdad, ponte los audífonos, vamos a hablar con Jerry Slandy. ¿Estás al aire en vivo? Buenas noches.
Sí, buenas noches, Pepe, Guajiro, ¿cómo andas por ahí?
Muchachos, estamos acabando. Bien. Sigue dispara, que hacía tiempo que no te oíamos.
No, sí, desde mi cumpleaños, el 12 de agosto, no conversábamos, compadre. Sí. ¿Te acuerdas que me cantaste Happy Baby?
Es que a mí me gusta oír la voz tuya porque eres Guajiro Reyoyo. Tú eres Guajiro Reyoyo.
No, Pepe, mira, antes de comenzar, decirte que tengo un mensaje aquí de la peña Yací Estudia Cienfuegos, de José Reguera y de Milton, que les mandan a ustedes saludos, ¿oyeron?
Ah, un abrazo para él. El Cepillo Carrillo estuvo hablando la semana pasada con José Reguera.
Me lo dijo.
Así que un abrazo para él. Espero que esté gozando del implemento deportivo que le llegó, que le llevó Rolly.
Me lo dijo, efectivamente, ok. Y nada, amén para todos. Aquí en las peñas, que son muchas peñas, cada día que pasen aumentan. Y especialmente a Rolly, la embajada allá en Florida.
Ahí en Florida.
Nada, mira,
¿cuál es tu favorito para la Serie Mundial que arranca mañana aquí por Radio Martí?
No, Pepe, coincido con usted, pienso que los Gigantes deben ganar. Yo más o menos digo, para los Gigantes 4-2. 4-2 es la serie.
Yo digo 4-1.
¿Qué pasa? Bueno, tú sabes. Sí, por ahí puede ser. Es increíble, los dos equipos que fueron a Wild Card, mira dónde han llegado, ¿ya viste? Los Reales y los Gigantes. Han matado a todo el mundo.
Sí. Y con asombrosa facilidad. Oye, entre los dos equipos, tienen promedio de 16-2.
Así mismo. Los Reales están invictos, increíblemente. Con un equipo que usted mira la nómina y no ve jugadores que sobresalgan, ¿no entiende? No ve, pero bueno, están acoplados. Aunque bueno, vamos a verla ahora porque, ¿sabes? 6 días sin jugar al máximo nivel, vamos a ver ahora cómo ellos regresan de eso, ¿sabes? Que sí, esta parada puede hacerle daño, ¿sabes?
El Guajiro Peña siempre me está diciendo, bueno, sí, no han jugado, pero han practicado, han lanzado partidos simulados. Yo le digo, Guajiro, no es lo mismo.
No es lo mismo.
La tensión que crea jugar pelota cuando estás lanzando contra un bateador de verdad no es la misma cuando es un juego simulado, ¿verdad, Guajiro Peña?
Exactamente, y de las cosas de los muchachos jóvenes que yo mencioné de Ventura, él por primera vez, él ni soñaba hace un año que iba a estar en esta situación, y eso le va a afectar, yo estoy completamente seguro. Ya lo pusieron de relevo durante y no pudo sacar out. El manager lo puso de relevo en la serie, y fue el único que pichó mal, fue él y Price, que pichó un juego que perdió, que tiene una efectividad de 6 puntos algo de efectividad, que es el escopetero de ellos. Así que el factor suerte va a abundar mucho para el club que gane, ¿oíste?
No, me parece que la clave está que los Gigantes tienen que llegar ganando con ventaja al séptimo inning, porque tienen 3 piches ahí, los Reales, que uno te coge en el séptimo, otro en el octavo, y después te coge Cerrador y te matan el partido. Esa es la clave, me parece.
Tú sabes una cosa que hay que señalar también, que en Las Vegas, sí, la gente que está en Las Vegas, que se juegan millones y millones de dólares para tapar un edificio, no daban el Kansas City para nada en la serie y ganaron 8. Quiere decir que todo el mundo se equivoca.
No, los Reales nadie lo daba. Tumbaron a Logan, después siguieron avanzando. Y mira, están metidos. ¿Verdad? Pero bueno, te digo, me parece que el picheo con experiencia fundamentalmente de los Gigantes con Bumgarner, que se ha vuelto un super pitcher, pitcher de experiencia como Tim Hodgson, como Wogerson, el mismo JP, ¿entiendes? Que no tuvo una temporada buena, pero bueno, tiene experiencia. Y para estos playoffs vale mucho la experiencia. Vamos a ver qué pasa.
Esa es la realidad, sí.
No, bueno, y la gente ahí...
¿Deciste?
Sí, perdón, no, no, que la gente ahí en Cascajal, en la Peña Deportiva, ¿a quién le va? Si tú haces un sondeo, una encuesta, de 20 personas, ¿cuánto le van a San Francisco, cuánto le van a Kansas City?
Más o menos.
Aquí son divididos, sí. Aquí en la Peña vemos 13 y ahí nos reunimos y 8 le van a los Gigantes y 5 le van a los Reales. Estamos divididos ahí en bambú, ¿sabes?
Ah, oh, ok, interesante.
No, mira, y deciste.
Yo sinceramente, yo estoy de acuerdo con todas las personas que están opinando, pero esta es una serie que las opiniones, después de lo que está sucediendo, no valen mucho. Hay que esperar lo que pase. Yo, sinceramente, desgraciadamente, yo nunca había visto el hijo mío tan emocionado los últimos 5 o 6 días. Me pone texto cada no me deja dormir, porque él nació allí en 63 y quiere que gane. Él fue a la serie en el 85, porque estaba recién casado.
¿Sí? Bueno, dispara, los últimos 12 minutos son tuyos.
No, deciste que a los Gigantes le faltan 2 piezas que son fundamentales, porque le falta Ángel Pagán, el boricua, que es centro field, que sí, es el líder del equipo, y también le falta Matt Cain, que es el líder del staff ese ahí de los Gigantes. Y mira, sin esas 2 figuras han llegado a la final. No, te repito, para mí deben ganar los Gigantes. Si no sucede más sorpresa, deben ganar los Gigantes este año la Serie Mundial.
Yo opino lo mismo.
En el 2010, en el 2012, y todo indica que este año también van a ser campeones ahora en el 2014.
¿Tú te imaginas que los Gigantes a lo mejor ganan su tercera Serie Mundial desde que los Yankees ganaron su más reciente Serie Mundial?
En 5 años.
Eso no lo creería, pero ni el más optimista de los fanáticos de los Gigantes.
Exactamente.
Así mismo. Pueden ganar 3 series mundiales en 5 años apenas.
Tú sabes que ellos han ido 20 veces, han ido 20 jueves, series mundiales y han ganado 7 hasta ahora, San Francisco.
Ok.
Últimos 20 segundos tuyos.
Ansioso esperando mañana que rompa Serie Mundial, y te digo, saludos para todas las peñas del país, a Rolly en Florida, a Fide por Césped, a Ale Rodríguez por Remedio, a todos, a Carmona por allá por Santi Espíritu.
Bueno, muchas gracias a la Peña Deportiva de Cascajal, Yerislandis. Un abrazo para ti. Damas y caballeros, ha caído el Out 27. No hay tiempo para más. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Yerislandis de Cascajal, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Virginia.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Puerto Padre.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Paño.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.